Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
Saludos, el programa de hoy trata sobre el impacto que han tenido en Puerto Rico y los puertorriqueños tres revoluciones caribeñas en tres siglos distintos. La haitiana en el siglo XVIII, la venezolana en el siglo XIX y la cubana en el siglo XX. Damos comienzo con este programa con el periodista José Esteves.
Muchas gracias, Ángel, y muy buenas para todos. Doctora, la primera de estas revoluciones, la haitiana, los efectos directos e indirectos que tuvo sobre Puerto Rico.
Mira, la primera revolución haitiana ocurre a raíz de la Revolución Francesa. Eso es bien importante de establecerlo enseguida, porque va a ser una... Nada de lo que ocurre en Puerto Rico ni en el Caribe ocurre sin estar vinculado generalmente a eventos que ocurren en otros ámbitos, ¿no? Y en ese momento la colonia francesa, Saint-Domingue, era como se llamaba, no tenía todavía el nombre que se le dio luego de convertirse en república, Haití, el nombre indígena, era la colonia más rica del mundo. Era lo que permitía que en Francia la monarquía tuviera la riqueza que tenía. Se la proveía la colonia azucarera de Saint-Domingue, que compartía con Santo Domingo hoy la isla, y la isla vecina nuestra. Y una vez ocurre este terremoto histórico que fue la Revolución Francesa, la colonia se va a afectar, porque de alguna manera los negros se van a enterar. La mayoría de la población eran los esclavos negros, y la mayoría de esos esclavos negros eran lo que se llamaban bozales, eran africanos, y o sea, nacidos en África. Y de alguna manera se enteraron de que en la Revolución Francesa se había adoptado en la Constitución el primer postulado era: todos los hombres nacen libres, iguales. Y imagínate tú, en un momento en que la mayoría de ese lugar, de esa colonia, eran negros esclavizados, pues eso cayó como una bomba. Y entonces eso va a dar inicio en los que sabían. La historia es que algunos de los negros que sabían leer y escribir se enteraron, como Toussaint Louverture, que es uno de los líderes. Y entonces ahí es que empieza poco a poco la revolución, que entonces se va a convertir en una masacre a partir de 1791. Es decir, 2 años después de iniciada la Revolución Francesa.
¿Por qué diría usted que fue en Haití que hubo esa mecha, ese inicio, a raíz de esos ideales de la Revolución Francesa?
Bueno, porque eran franceses, recibían, tenían el lazo directo, bueno, lo más directo que puede haber en el siglo XVIII, pensando en las comunicaciones, ¿no? Pero sí se enteraron y por alguien que venía de Francia con las noticias, ¿no? Aparte de que una vez que ellos se sublevan, el gobierno francés tiene que establecer, tiene que buscar la forma de mantenerlos, tratar de mantenerlos trabajando. Porque lo que va a ocurrir es que se abandona, una vez empieza la revolución, la caña se abandona, lo cual nos beneficia. El primer beneficio a Puerto Rico fue que aquí se benefició la caña.
El azúcar.
El azúcar. Porque Haití va a dejar de producir, obviamente. Digo, todavía no es Haití. Se va a convertir en Haití muchos años después. Pero muchos años de revolución, en 1804, es que llega a ser la primera república, la segunda del hemisferio y la primera de América.
¿Sabes? Entonces hay una rebelión de esclavos
aquí en
Puerto Rico para el área de Aguadilla, la zona esa oeste.
Exactamente, la zona que corresponde al lugar más cercano a donde estaba ocurriendo ese caos, ese horror, ¿no? Y ocurre porque enseguida se enteran. Es que yo me maravillo cómo nosotros le decimos...
En esa época correría la voz tan rápido.
Corría, ¿no?, la voz en el Caribe completa, de todo lo que ocurría. Entonces aquí nos enterábamos enseguida. Eso siempre ocurrió. Además, en tiempo de los indios se enteraban siempre de lo que ocurría. El Caribe siempre fue puente.
Entonces, ¿cómo repercute eso en la isla en términos de las medidas que toma el gobierno local para evitar, ¿no?, que esa la mecha de esa revolución pues arrope la isla también.
Pues mira, lo primero que va a ocurrir es que al llegar los primeros exilados, este es el primer punto que quizás podemos ver, vamos a ver en las tres revoluciones que vamos a examinar según planteado por el moderador. Lo primero son los exilados que llegan y su efecto aquí en Puerto Rico. Estos son los primeros exilados. Y van a ser los primeros exilados que van a afectar nuestro desarrollo político y nos van a impactar para siempre. ¿Y por qué nos van a impactar? Pues porque vienen gritando horrores, lo cual es natural, venían de una masacre, que se salvaron los que pudieron huir. Se salvaron los que huyeron a Cuba, a Puerto Rico, la mayoría, porque estábamos más cerca. Y venían gritando horrores, ¿no? Horrores de la revolución en particular, de alzamiento, horrores contra los negros y horror contra todo, ahí que empieza el horror a la república, ¿no? Porque ya hay la independencia.
Pero desde ahí viene ese cuco ya.
Empieza, ahí empieza. Claro. Vamos a tener esos primeros inmigrantes y entonces el gobierno enseguida pues va a adoptar los planes de control, ¿no? Planes de control para que eso no ocurra y también
de blanqueamiento.
Y exacto, porque una de las políticas se va a establecer como política nivelar las razas, ¿no? Porque se le va no solamente se va a cambiar la visión hacia la esclavitud, sino que lo que se va a querer es que se controle los esclavos por miedo a que si no se nivelan las razas puede pasar lo mismo en Puerto Rico,
que estamos los negros en una república negra.
Que pudieran los blancos estar amenazados por los negros.
Vamos a la pausa y enseguida continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
Doctora, hablábamos del cuco para Puerto Rico, ¿no? De las otras islas caribeñas, de esta revolución haitiana, pero en términos de los esclavos y cómo ellos ven Haití, lo que está pasando en Haití, ¿cuál es el resultado de esto?
Bueno, tenían razón los del gobierno en un sentido, en ver Haití como un lugar que había que clausurar, ¿no? Porque para los esclavos se convirtió en el sueño, como no podían regresar al África. Además, no sabían ni siquiera dónde estaba África, ni de dónde habían salido, porque ya la mayoría eran criollos, eran esclavos aquí, nacidos acá, en la esclavitud. Pues la Haití se va a convertir de inmediato en el lugar hacia el cual podían ir. Y entonces está comprobado que hay una cantidad de fugas. Eso lo prueba Benjamín Nistal en su libro Esclavos, Prófugos y Cimarrones, que va a haber una cantidad enorme de fugas asociadas directamente a ellos, lo dicen, a que quieren ir a Haití. Era el guarico, como se conocía. Era la tierra de la esperanza, era donde iban a poder ser libres.
Pero para los españoles era el peligro.
Claro, a la inversa. Pero por lo mismo, porque como hubo tantas fugas. Y en un caso, hay un caso bien interesante que cita un documento que está en el proceso abolicionista, que son unos libros, dos volúmenes, que tienen una cantidad de documentos interesantísimos, se los recomiendo a los lectores. Dice que hay en una hacienda en Bayamón se fugaron en 1824, estamos hablando dos décadas después de Haití convertirse en república, se da cuenta de 11 negros que se escaparon de esa hacienda en Bayamón. Y entonces, esto es bajo la gobernación de Miguel de la Torre, y se dijo que los interceptó un buque inglés, un buque guerrero inglés, y los apresó. Y los negros dijeron que venían, que querían ir hacia Haití. Pero no se sabe, desafortunadamente, si lograron llegar, qué hicieron con ellos. no hay más detalles.
¿Cómo impactó en términos políticos la revolución haitiana? Por un lado, ustedes hablan del cupo. Los gobiernos de turno hicieron más profunda la rebelión, y por el otro lado, los sectores más ilustrados empezaron ya a cultivar ideas abolicionistas. O sea, ¿cómo se dieron esas dos corrientes?
Fíjate, en los conservadores obviamente van a recalcar el hecho que había señalado antes de que hay que nivelar la raza. Se empieza a postular ya desde los primeros documentos donde se ve claramente la nueva política que se quiere seguir con respecto a las razas. Se ve en las instrucciones a Power, en 1809, en donde se recalca que hay que traer el peligro que es seguir importando esclavos, y que se traigan labradores libres blancos de Canarias.
Pero los españoles, ya aparece en vez de traer a los canarios, lo que hacen es aprobar la cédula de gracia, que entonces invita a los católicos blancos no españoles a que se vengan a Puerto Rico, y les van a dar instrumentos de labranza y les van a dar tierra. Y entonces ahí cae sobre Puerto Rico la invasión de los míos, que eran corsos, y la invasión de los irlandeses. Corsos e irlandeses, que son blancos católicos no españoles, son los que llegan en ese momento.
Fue significativo a nivel demográfico, me imagino, y social.
Sí, hay pruebas después de que, a pesar de que hay autores que dicen que no fue la política de blanqueamiento lo que siguió, porque como no se dice, esta cosa no se dice. Pero el resultado neto fue que se nivelaron la raza, porque se dicen documentos más que aparecen años después, de donde, bueno, el mismo Pedro Tomás de Córdoba, que va a ser 15 años después de la cédula de gracia, donde dice claramente que el progreso supuesto que tenía Puerto Rico en ese momento se debe a la cédula, y se debe principalmente a los colonizadores, a los colonos extranjeros blancos que llegaron.
Llegan.
Que lo señala a sí mismo.
Exacto, llegan a fortalecer el control imperial. En ese momento, en esos libros de Pedro Tomás de Córdoba, el dato importante es que en ese momento, en la historia de Puerto Rico, uno de cada 7 habitantes era un soldado. En otras palabras, esta era la base militar por excelencia. Y eso le responde a la famosa pregunta de qué hacen los puertorriqueños que no se rebelan. ¿Cómo diablos iban a rebelar si uno de cada 7 era un soldado español? De manera que lo que ocurre en ese momento es que se blanquea la isla y se militariza la isla, y obviamente no había la menor posibilidad.
Pero ya ahí había ocurrido la segunda revolución, que era la venezolana.
Eso fue
adding insult to injury, como diríamos en Castilla la Vieja, o la joven.
Doctora Costa,
un detalle que quisiera que abundáramos en términos del cuco que estamos hablando, el impacto que tuvo en Puerto Rico. Podemos asumir que ese mismo impacto lo tuvo en Cuba, ¿correcto?
Fíjate que sí, porque en Cuba todavía había todavía más esclavos, y se establecieron más o menos la misma política. Por eso hay que recordar que Cuba tampoco se independiza. O sea, porque se establece también un régimen de terror, ¿no? Para España, que nunca nos había hecho caso a ninguna de las dos, cuando pierde las otras, pues entonces se arreguinda de nosotros.
Esa es la clave. Yo creo que lo que dice Ivonne es la clave. O sea, aquí nos hemos preguntado por cientos de años, ¿no? ¿Por qué fuimos las últimas? ¿Por qué no fuimos con las demás repúblicas latinoamericanas y repúblicas independientes en el momento de su independencia? Y es obvio por lo que dice Ivonne. O sea, nosotros éramos las bases militares españolas en América. Todos los barcos paraban aquí antes de seguir, todos los barcos paraban aquí antes de ir hacia España. De manera que tanto La Habana como San Juan eran ciudades amuralladas. Por eso es que llega un momento en que los puertorriqueños tumban las murallas para poder significar el hecho que se había acabado el régimen español. Y en ese sentido, a mí me parece que la respuesta es clara. O sea, nosotros nunca tuvimos un movimiento para hacer república suficientemente fuerte, porque éramos una base militar española donde, igual que en Cuba, la represión fue brutal.
Haití, volviendo a lo que preguntaba hace un momento Ángel Collado, el gobierno asumió una posición de recalcar el horror. Con Haití comienza el discurso del miedo. Discurso del miedo a nivel oficial.
que luego se va a trasladar, va a permear hacia las masas y se va y va a calar bien hondo, porque a nivel de las masas lo traen los exilados, pero a nivel oficial es la política del gobierno. Y se va a ver, desde como señalaba ahorita, desde las instrucciones, por ejemplo, las instrucciones a Power del municipio de San Juan, del ayuntamiento, señala que a todo lo que había, lo ocurrido en Haití, había la colonia francesa tan rica y opulenta ha sido destruida por los mismos que la habían plantado y hermoseado. O sea, un señalamiento de destrucción. Lo otro es que el desorden, la insurrección, los mulatos y negros levantados en masa, o sea, meter miedo, se convirtió en la política. Y eso es desafortunado porque se inicia con Haití, se recrudece con Venezuela, y pues de ahí en adelante, pues ese va a ser el discurso.
Por 200 años hasta
ahora.
Y
después con Cuba en el 20.
Vamos a la pausa y continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Hoy tenemos la participación de la doctora Ivonne Acosta, historiadora de renombre en la isla, y del licenciado Juan Manuel García Pasalacua, ambos profesores del Centro de Estudios Avanzados. Y nos acompañan los periodistas Jennifer Wolf y José Esteves. Junto a Ángel Collado Schwartz están conduciendo este programa de hoy.
Doctora Acosta, para aquella época también el gobierno haitiano se dedicaba a fomentar las insurrecciones de esclavos enviando emisarios. Abúndenos sobre...
Exacto, y esa es pues... también una razón que abonaba, que tenía razón el gobierno, no estaban inventándose el asunto, enviaban emisarios, y no fue al principio, fue, no importaba el gobierno que estuviese a cargo, el dictador que estaba a cargo de la República de Haití, enviaban emisarios, y hay documentos que demuestran que sí fueron interceptados, y lo que venía era a provocar la insurrección de los esclavos, claramente. Así que eso va a suceder durante varias décadas. Y pues eso refuerza entonces a su vez el miedo del gobierno. Y por eso es que se sigue a través de todo el siglo XIX recalcando, y lo vemos en diversos documentos, cómo se recalca el miedo a los negros, que hay cuando Miguel de la Torre se despide del gobierno después de 10 años, desde el famoso gobernador de las 3B, uno de los que más me quedó en la memoria colectiva del puertorriqueño. Él recalca como una de sus recomendaciones que se traigan labradores blancos, que o sea, todavía en ese momento pues enfatiza el hecho de que hay que liberar la raza. Y ya había pasado la cédula de gracia, ya había habido blanqueamiento, o sea, pero él pide más, o sea, el miedo a uno se imagina que veían en el color mismo ya algo amenazante. Desde un negro, aunque fuese libre, podría ser una amenaza.
Y de hecho lo que José plantea es la intervención continua en Puerto Rico de dominicanos, cubanos, o sea, todos esos países han intervenido consistentemente en la realidad y en la vida de Puerto Rico hasta el día de hoy.
Y se da el caso también de cuando llega el momento que Haití gobierna sobre todo el territorio de la Española, también se da ahí un éxodo entonces,
de dominicanos.
Exacto, entonces ahí vamos a tener que en el área ese éxodo de dominicanos que huyen de los haitianos vienen a Puerto Rico, al área occidental mayormente, y entonces como eran funcionarios importantes en la colonia, pues vienen a ocupar puestos que le hubiesen tenido que
corresponder
a los boricuas, pero que nunca le tocaron, porque como quiera, fuesen los dominicanos, fuesen los españoles, los boricuas no tenían acceso a los puestos de gobierno, porque esa era parte de la política centralizadora y cada vez más del gobierno español. Para con nosotros y para con Cuba.
Y en aquel momento, cuando se habla de traer más blancos a la isla, ¿cuál era el porciento, digamos, poblacional entre los negros y blancos?
Yo te aseguro, José, que las estadísticas que están en los libros aseguran que Puerto Rico era, antes de la cédula de gracias, una isla negra. En otras palabras, la enorme mayoría de los habitantes eran de origen africanos. Los que controlaban a los habitantes eran los soldados españoles, que eran todos blancos. O sea, como dice Ivonne, el peligro que veía de la Torre, Miguel de la Torre, de que fuera una república negra, o sea, la segunda república negra, estaba ahí y era real. En otras palabras, yo no creo que se estuvieran inventando lo que ellos llamaron la subversión. Los españoles en realidad deciden alterar la existencia misma de esta isla cambiando la naturaleza de su población, y lo cambiaron.
Mira lo que se queda del prejuicio este tan terrible, alimentado por todas estas décadas de infundir el miedo a los negros, que en 1871, estamos hablando ya casi de las postrimerías del siglo XIX, la audiencia territorial se está expresando sobre un motín famoso que ocurrió en San Juan, aquí en el casco de San Juan, que se le llamó el motín de las pedradas, porque fue una de las primeras veces que la masa se tiró a la calle, a ocupar la calle y en forma violenta expresarse. Fueron provocados, incitados por los conservadores, que en ese momento se llamaban los incondicionales, aquellos que decían España con razón o sin ella. Estos eran los incondicionales españoles. Y estos fueron los que provocaron este motín de las pedradas, porque no querían, esto va a ser unos años antes de la abolición, se negaban a darle la libertad, que se le diera la libertad a los negros, y más que eso, se estaban oponiendo a que se le fuese a dar a los negros libres, el voto, el sufragio. Entonces, mira cómo se refiere esta audiencia, o sea, esto es superoficial, ¿no?
Los blanquitos.
Diciendo que se oponían a que se le diera a los negros libertades, dice, porque a ella seguirá la inmolación de los españoles por esa falange semisalvaje de negros y mulatos de que, por desgracia, nos hayamos rodeados.
Qué bárbaro.
Eso es 1871, ¿verdad? ¿No? Uh-huh. El momento en que ya 2 años después va a ser la abolición, y entonces estos conservadores obviamente expresan ese sentir que se ha venido alimentando pues a través del siglo, antinegro, pero es por el miedo. Ese negro puede inmolar a los españoles y se le dan libertades y los ven como salvajes, ¿no?
Antipuertorriqueño, porque Puerto Rico era negro.
Sí, ya estaban balanceadas la raza para esa época.
Vamos a la pausa y continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
Licenciado García Pasalacqua, hemos estado aquí hablando de la revolución haitiana del siglo XVIII. En estos días ha habido unas noticias sobre el presidente de Haití, Aristides. ¿Cómo usted evaluaría la situación actual en Haití a la luz de estos eventos que sucedieron hace 200 años?
Ángel, esa pregunta es clave para la región entera. Yo tuve el honor de hacer observación electoral en Haití bajo Jimmy Carter, y te puedo decir que mi impresión es que el problema haitiano es meramente un problema de falta de entendimiento de la realidad de un pueblo que nunca pudo aprender a ejercer la democracia occidental definida por los ingleses y los americanos, porque nadie los enseñó. Y yo no estoy diciendo que tengan que aprenderlo tampoco. Yo lo que estoy diciendo es que ellos tienen su manera de bregar con su propia realidad. Y a mí me parece que en este momento mismo en que este programa irá al aire, Jean-Bertrand Aristide, que era la esperanza de un régimen democrático en Haití, fue intervenido, todos sabemos, por los generales apoyados por los ejércitos norteamericanos e impedido de ejercer, y luego lo tuvieron que restituir al poder, precisamente Jimmy Carter, porque Haití no tolera ya más dictadura y más represión. De manera que yo creo que el espíritu del pueblo haitiano, y otro día tendremos tiempo quizás para contarte las cosas que yo vi allí, es un espíritu de dignidad y de honor que puede traducirse en una democracia funcional. Lo que no lo deja es precisamente toda una historia de imposición y de colonialismo y de imperialismo que no les enseñó a bregar así o a trabajar así.
Tan es así que los cuentos que tú haces cuando fuiste a las primeras elecciones, que son realmente, Haití se convierte, ese pueblo se convierte en un ejemplo de democracia.
O sea, yo nunca he
la
visto,
conducta
yo
fue
he hecho 12 observaciones.
El deseo de votar fue
electoral. Sería bueno, Juanma, que lo que hablamos ahorita fuera de los micrófonos, el relato que hiciste de
bien sencillo, cómo no. Mira, en el día de las elecciones, en La Saline, que es la región más pobre de la capital, estaban haciendo fila para votar centenares de haitianos en la calle, esperando entrar a la iglesita que estaba sirviendo de proceso electoral. Los tontos macuts, los policías civiles de la dictadura de François Duvalier, pasaron por esa misma calle en un jeep con una ametralladora en la parte de atrás y ametrallaron por encima de las cabezas a todos los que estaban haciendo fila. Yo estaba al otro lado de la calle observando, porque eso era lo que me habían encomendado hacer. Cuando yo vi eso, esperaba el motín tradicional, el griterío, ¿no?
Y la huida de la gente.
Y la huida. Todo el mundo, y como dice José Ángel, esta es la clave de tu pregunta, todo el mundo se tiró al piso, esperó que pasaran las ráfagas de bala y se volvieron a parar en el mismo sitio a hacer fila para esperar que abrieran el colegio electoral. Y ese es el pueblo haitiano.
Es un contraste enorme con la poca gente que le interesa votar, sobre todo en la gran democracia de Estados Unidos.
Aquí todavía estarían corriendo si pasan.
Exactamente.
Y dieron un ejemplo de eso mismo, de dignidad. Así que lo que pasa es que sabemos que a Aristide le han enfilado los cañones los que están en el poder ahora, los republicanos, desde el primer momento.
Pero esa es la historia de Haití. La historia de Haití es no dejarlos hacer las cosas como ellos quieren hacerlas, a su manera, tú sabes. Y ellos tienen su religión, y tienen su tradición, y tienen sus experiencias. Pero esa es la historia del Caribe.
Hemos visto las distintas consecuencias que ha tenido sobre Puerto Rico la revolución de Haití del siglo XVIII, particularmente que ahí es que nace el cuco a la independencia. Y la palabra república comienza a tener un mal nombre a raíz de esa revolución. Vamos ahora a la segunda revolución, ya en el siglo XIX, en Venezuela, y que envuelve al famoso Simón Bolívar.
¿Cuál fue el impacto a grandes rasgos de esa oleada que arrojó al continente y que aquí, pues, quizás nos pasó de largo?
Nos mandó a los exilados venezolanos también, que todo militar derrotado por Bolívar se vino a vivir a Puerto Rico.
La maldición. Ese fue el primer efecto. Pero también vinieron los emisarios que venían a convencer a los puertorriqueños a que se les uniera. O sea, vinieron, igual que en Haití, hubo quien se convirtió en ejemplo y se fomentó la insurrección aquí en Puerto Rico. Claro que aquí no se le hizo caso, pero ahí empieza aquí el sentir separatista, ahí que coge auge el sentimiento separatista. Lo único que tan pronto coge auge, allá decidieron, eso había que cortarlo de raíz. Y sobre todo sabemos, bueno, a partir de la llegada de, sobre todo, bueno, desde el principio, porque aunque en España hubiese un gobierno liberal, la política para con Puerto Rico no tenía nada que ver con lo que se estaba aprobando para allá. Porque aquí lo que había que hacer era evitar el contagio. Y entonces a Puerto Rico es medida sanitaria. O sea, un cordón sanitario. Ahí es que empieza la represión bien aguda, empieza bien temprano en el siglo XIX. A nosotros no nos dieron chance.
Y por eso es que Bolívar viene a Vieques. O sea, no es una casualidad que Bolívar escoja venir y hacer tierra en Vieques para organizar la insurrección independentista puertorriqueña desde Vieques. Y a todo el que ha ido a Vieques hoy en día, yo les recomiendo que pase por la plaza de Vieques y vea el busto de Simón Bolívar, que está allí para probar que estábamos en el medio de ese fenómeno. Vieques era la isla apetecible navalmente por los españoles y era al mismo tiempo el refugio de los independentistas
venezolanos. Y por los ingleses, que siempre decían que era la deseada.
Crab Island.
Crab Island.
Le decían los ingleses.
¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo se dio ese juego de
fuerza? Es fascinante, Jennifer, porque yo pensaba que si tú hubieras estado, hubieses transmitido en vivo desde allí cuando eras periodista, te lo juro. O sea, es un momento tan dramático, ¿tú entiendes? Esta islita, que como dice Ivonne, los ingleses la ambición, le llaman Crab Island, la isla de los cangrejos. Eventualmente se hacen cargo de Trinidad precisamente porque no pudieron tener a Vieques. Pero digo, la defensa de Vieques por los puertorriqueños contra los ingleses es tan exitosa que lo sacan de allí. Y entonces Bolívar se da cuenta de que los puertorriqueños han expulsado a los ingleses de Vieques, por lo tanto pueden expulsar a los españoles. Y viene a Vieques a fomentar la revolución desde Vieques, ¿no? A mí no me extraña en absoluto que el Colegio Naval de los Estados Unidos en 1894 haya decidido que lo primero que había que controlar para la Marina era Vieques, porque Vieques históricamente había sido la más ambicionada por los europeos y la más utilizada por los independentistas latinoamericanos. O sea que Vieques sigue siendo, al día de hoy, centro esencial de esta lucha, como tú le llamas, tan dramática, que quizás merece que la veamos con más detalle.
En el caso de Venezuela, o sea, estaba claro que para Bolívar, Cuba y Puerto Rico eran parte, lo había dicho, lo dijo claramente, o sea que no se ocultó, de que Puerto Rico y Cuba estaban en ese plan.
Vamos a la pausa y continuamos con el tema en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Hoy con nuestros invitados, la doctora Ivonne Acosta y el licenciado Juan Manuel García Pasalacua, quienes junto a Ángel Collado Schwartz son invitados de Jennifer Wolf, like periodista, y el periodista de Telemundo, José Esteves, que están acompañándonos en el día de hoy.
Doctora, volviendo al tema de la revolución en Venezuela, ¿no? Entre el 1820, 23, 24, se dan aquí en la isla una serie de conspiraciones para establecer una nación independiente, ¿no? ¿Hasta dónde eso vale una relación directa con el movimiento bolivariano?
Total, porque ya Bolívar lo había dicho, lo había expresado, que Cuba y Puerto Rico eran parte de lo que había que independizar, que no se podían dejar fuera. Y venían constantemente emisarios, no solamente emisarios, sino que se descubrieron conspiraciones que tenían su inicio muchas veces, o respaldo, de las fuerzas sublevadas, y ya luego ya la Venezuela ya independiente. En los 20 es que llega a Puerto Rico un derrotado nada menos que por Bolívar, Miguel de la Torre, que llega de haber sido derrotado por Simón Bolívar en la batalla de Carabobo. De modo que viene, ¿qué?
Nos sacamos el premio. Nos mandaron al general derrotado por Bolívar, imagínate.
Y entonces pues viene con una motivación personal, y además con una motivación propuesta y oficial, de que es imposible que se permita bajo su mando que Puerto Rico vaya a caer en lo mismo, ¿no? Y gracias a las medidas que él toma, Puerto Rico quedó realmente, él bajo su estadía se da la conspiración de Ducodrey y Holstein, que es famosa, ¿no? Y que tenía contactos aquí con un tal Dubois. Hay a la misma vez una conspiración de esclavos que también, y son suprimidas, pero en una forma espantosa por el gobernante, por Miguel de la Torre. Pero ya de ahí en adelante cada vez se hizo más difícil por la situación. Ahorita señalaba Juan Manuel que la cantidad de militares que había aquí pues se van a reforzar. Y aparte de eso, el sistema de espionaje que establece Miguel de la Torre ha sido estudiado recientemente por un egresado de un estudiante de historia que ha hecho un análisis del sistema de terror implantado por de la Torre, basado en las teorías de Michel Foucault,
y es una cosa extraordinaria como uno ve ese ojo total, ese ojo que todo lo ve, ¿no? Lo que están planeando ahora mismo en Estados Unidos hacernos a todos, el que todos velan a todos y todo el mundo está siendo velado, todo el mundo está bajo el ojo del poder, ¿no? Así que era muy muy difícil. Después del sistema que establece de la torre, cualquier insurrección, pero la siguió habiendo. Siempre hubo intentos. Lo malo de la revolución, de la parte que compara con lo de Haití, es la cuestión de lo que vinieron a hacer los exilados en términos de promover el miedo. Uh-huh. O sea, se refuerza lo que había iniciado con los exilados primero, que fueron los franceses huyendo de la masacre en Haití. Ahora que esto vienen, ¿quiénes vienen de Venezuela? Los realistas, los adictos al gobierno español. Y vienen gritando horrores también de nuevo, esta vez directamente de la República, ¿no? Del movimiento republicano. Y eso pues va a abonar al miedo. Hay también los relatos de miedo que aquí podemos, ¿cómo se llama? Nos recuerda entonces lo que va a ocurrir en la revolución del siglo XX, la revolución cubana. Que va a haber un paralelo ahí entre lo que pasa con los exilados que vienen y los relatos del miedo. Porque yo tengo aquí una cita que en el libro de Raquel Rosario, que es la que una historiadora que ha publicado un libro sobre esto, sobre los migrantes venezolanos, por ejemplo, cita a una señora que habla de que la persecución de mi persona y mis bienes, sufriendo la prisión de 4 meses, el embargo y el saqueo de mis intereses y los robos de atos de mi propiedad. Esa es la misma historia que van a traer en el siglo XX los exilados cubanos. ¿Y qué va a hacer eso? A niveles ya mucho mayores, ¿no? En términos de multiplicarse por número, ¿no? Fueron muchos más los que vinieron en el siglo XX. Va a abundar entonces en estos relatos del miedo, de la destrucción, del caos, de lo que hay que evitar.
Y ese espionaje que se daba contra los simpatizantes del proyecto bolivariano, podríamos decir que fueron el inicio aquí de lo que, las primeras señales de lo que después se convirtió en fichaje y carpeteo.
Completamente, específicamente bajo Miguel de la Torre, porque fue una cosa bien científica, bien organizada, muy, muy sistemático todo lo que hizo. La isla entera estaba cubierta, tenía las costas guardadas, tenía cada alcalde tenía que suplir las listas. De hecho, ahí yo creo que es que empiezan las listas de verdad, porque a los alcaldes se les exigía hacer una lista de toda la gente que, bueno, los estudiantes. Hicieron en ese momento listas de los que habían ido a estudiar a Estados Unidos. Se hicieron listas de todos los que pasaban, iban de paso por los pueblos. Había que tener pasaporte para ir de pueblo en pueblo. O sea, fue un sistema que de verdad...
Yo creo que el país no ha entendido todavía, y quizás hoy empiece a percibirlo, y aquí en el Centro de Estudios Avanzados se ha estudiado eso, como tú muy bien dices, hay estudiantes que ya han escrito tesis sobre eso. Es Puerto Rico como colonia militar. Es decir, nadie ha querido examinar nuestra historia como la historia de una colonia militar que la viene a gobernar el general derrotado por Simón Bolívar, que monta todo un sistema de espionaje, de opresión, que incluía un quemadero frente a la salida de San Cristóbal, al tope de la cuesta que sube a la entrada de San Juan, donde se quemaba gente para que lo vieran los otros. Le decían a sí mismo el quemadero. De manera que esa historia, la historia de la represión, la historia de la colonia militar, es la que falta por escribir. Un día de esto yo creo que se escribirá. Y eso, en mi apreciación, no ha cambiado en absoluto. Antes era el gobernador antibolivariano Miguel de la Torre, hoy es la Marina de Guerra de los Estados Unidos, estamos en las mismas.
En el caso de los inmigrantes, de los exilados, vinieron a reforzar a los conservadores. Eso fue una de las...
El sector pro español
se vio reforzado por estos
por los pro españoles. Imagínate tú qué le quedaba a los puertorriqueños, bendito, si tenían los exilados españoles de Venezuela, los exilados dominicanos de Haití, los irlandeses y los corsos, que no entendían que esta era su nación, y ahí los puertorriqueños éramos quintos en ese esquema. o sexto. Y yo creo que lo que Ivón plantea es la clave de la reinterpretación de la realidad nuestra, que se está haciendo aquí, que se está haciendo aquí en el centro.
Y de nuevo, el gobierno asume la posición oficial, el discurso oficial de la anti-república. En la Gaceta, por ejemplo, en 1831 se cita: la América ha seguido envuelta en la misma anarquía, o sea, la república equiparada a anarquía, al desorden, a todo lo malo que le puede pasar al ser humano. Y eso cala profundo. Y entonces a todo eso que ocurre en el siglo XIX se va a ver reforzado por lo que ocurre a fines del XIX con los mismos autonomistas.
Pero nunca le dijeron a los Estados Unidos la república. Y los Estados Unidos
son una
república.
Por el mismo miedo, por el mismo temor.
Ese es el issue, que son una república, los Estados Unidos.
Bueno, y recogida toda esta vasta información sobre estos procesos revolucionarios en Haití y Venezuela, podemos destacar que se da un parecido en lo que se refiere al cuco y al miedo con lo que pasa luego de la Revolución Cubana, ¿no? Que es un tema que está mucho más cerca de nosotros, pero creo que eso tendría que ser tema obligado para un programa futuro.
Agradecemos mucho a nuestros invitados de hoy, a la doctora Ivón Acosta y al licenciado Juan Manuel García Pasalacua, y a la ex periodista, hoy día dedicada a las relaciones públicas, señora Jennifer Wolf, y al periodista de Telemundo, José Esteves, quienes junto a Ángel Collado Schwartz han desarrollado este tema para nosotros. En el control técnico, Ángel Luis Cruz; en la producción, Nidia Suárez; y esta servidora, Isabel Pichardo. Les invitamos la próxima semana a que sintonicen La Voz del Centro.